Lo que te interesa.
¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar entre ellos? ¿Has visto alguna de las dos temporadas de Stranger Things? Sí, esa serie de televisión estadounidense, protagonizada por un grupo de niños ambientada en los años 80, que trata sobre experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales, mundos paralelos. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que lo hagas. Te gustará.
National Geographic ha explorado las teorías científicas a las que de manera involuntaria, o puede que deliberada, hace referencia a Stranger Things para intentar responder algunos de los interrogantes que nos deja esta historia. Te las contamos.
¿Los mundos alternos existen? Aunque es poco probable y reconfortante, hay que decirlo, que un universo paralelo y siniestro como el que se muestra en Stranger Things se encuentre cerca del nuestro, la idea de un mundo paralelo es un concepto que se repite en diversos artículos sobre multiversos que los físicos teóricos han propuesto durante décadas.
La idea de dos mundos paralelos con diferencias mínimas entre uno y otro y que, además, puedan interactuar ha sido un pilar de las teorías físicas que han tratado de explicar la mecánica cuántica, la gravedad y otros aspectos inexplicables de nuestro mundo y su naturaleza.
Esto no significa que definitivamente haya mundos alternos con monstruos aterradores, pero según Brian Greene, físico teórico de la Universidad de Columbia en Nueva York, la simple premisa de una realidad diferente no está en conflicto con las leyes de la física. Sin embargo, existe un escepticismo respecto a la existencia de multiversos y a las teorías que los proponen debido a que no hay evidencia que las compruebe.
¿Se puede viajar entre universos paralelos? En Stranger Things, los habitantes de Hawkins, un pequeño pueblo de Indiana en el que nunca pasa nada y en el que, según la policía local, no había habido desapariciones desde los años 50, viven acechados por un universo paralelo muy cercano al que los protagonistas llaman el Upside Down, al revés en español.
El Upside Down es un lugar casi idéntico al pueblo, pero que se encuentra en total oscuridad, y es el lugar en donde un horrible monstruo, al que llaman Demogorgon, se resguarda y mantiene cautivas a sus presas, habitantes de Hawkins que han tenido la desgracia de ser abducidos por esta criatura.
Una de esas personas es Will Byers, cuya búsqueda pone en estado de alerta al pueblo y a su madre Joyce al borde de la locura, pues no sabe si lo que ve y escucha es real. Pero está segura de que su hijo está vivo. Durante su búsqueda descubre que el niño está atrapado en este mundo alterno y que tiene la posibilidad de entrar e ir a rescatarlo.
Ello nos lleva a otro interrogante. En el caso de que sí fuera posible la existencia de mundos alternos, ¿sería posible que universos paralelos pudieran interactuar uno con el otro?
Aunque la serie es ficción, su concepción de los mundos paralelos está basada en una teoría física verdadera, la interpretación de los mundos múltiples, IMM, del investigador estadounidense Hugh Everett, que incluso es citada por el señor Clark, el profesor de ciencias de los chicos protagonistas de Stranger Things.
Everett fue el primer físico que propuso una teoría sobre universos paralelos en la física cuántica. Su teoría de la interpretación de los mundos múltiples fue concebida como una posible solución al problema de la medida en la mecánica cuántica. Para que nos entendamos, la teoría de Everett propone que cuando alguien mide algo en el universo, dos realidades diferentes parten de ese punto. Por ejemplo, si alguien mira sus zapatos para ver si están sucios o no, a partir de ahí habría una realidad donde los zapatos están sucios y otra en la que no están sucios.
Aunque esta teoría no fue rechazada, la comunidad científica encontró que desde un punto de vista lógico evade otros problemas asociados a otras interpretaciones más convencionales de la mecánica cuántica. Sin embargo, recientemente se ha propuesto que universos adyacentes al nuestro podrían dejar una huella observable en la radiación de fondo de microondas, lo cual abriría la posibilidad de probar experimentalmente esta teoría.
En cuanto a si universos múltiples podrían interactuar, como se plantea en la serie televisiva, en donde incluso sus personajes pueden entrar y salir del Upside Down, eso no es posible. El universo se ramifica en muchas copias de sí mismo, pero estas vías ramificadas nunca pueden interactuar, aseguró Bill Poirier, físico y químico cuántico de la Universidad Tecnológica de Texas, en una entrevista para la revista científica Leaf Science.
¿Es posible encontrar un portal a otro mundo en nuestro mundo? En años recientes, Poirier ha propuesto una variante de la teoría de la interpretación de los mundos múltiples a la que llama Many Interacting Worlds, algo así como la teoría de los muchos mundos. La gran variante entre esta teoría y la original de Everett es que, en cierto sentido, estos mundos múltiples pueden hablar entre sí.
A diferencia de la concepción de Everett, en esta teoría no hay universos ramificados, de manera que una persona podría tener un gemelo malvado en un universo alterno, pero un individuo no se dividiría en dos. Aplicando esta teoría en el universo, presentado en Stranger Things, estos mundos interactúan pero tienen marcadas diferencias, como que el Upside Down es siniestro y oscuro, mientras que el pueblo de Hawkins es monótono y normal. Esto significa, según la propuesta de Poirier, que la gente en un mundo nunca podría viajar al otro, pues no están para nada cerca.
Los únicos mundos que podrían realmente hablar e interactuar entre sí serían los que se movieran un poco, a escala nanométrica, uno del otro, explicó Poirier.
Ahora que ya sabes que el Demogorgon no puede venir a nuestro mundo desde un aterrador mundo paralelo, si aún no has visto esta serie de televisión, ya puedes hacerlo sin miedo.
El Pinyin, haciendo que el chino sea menos difícil, por Javier Cuenca. Aunque siempre se ha dicho que el chino es una lengua difícil, su aprendizaje cambió por completo cuando se introdujo el Pinyin, un sistema de transcripción fonética del chino mandarín basado en el alfabeto latino. Se usa tanto para la escritura por ordenador como para ayudar a aprender a leer y escribir en chino.
Hay un proverbio chino que dice: a quien sabe esperar, el tiempo le abre la puerta. Esta frase resume perfectamente lo mucho que le cuesta a un estudiante extranjero aprender la lengua de Confucio. Y es que los sonidos, el alfabeto y las estructuras del chino son muy distintos de los de las lenguas latinas.
Pero la cosa cambió con el Pinyin, sistema de transcripción fonética china basado en el alfabeto latino, porque según la BBC, China contaba con más de un 85% de analfabetos antes de la introducción del Pinyin. Ahora, según UNICEF, la tasa de alfabetización ronda el 95%.
El Pinyin sirvió además para adaptar los caracteres chinos a su versión digital, con la llegada de los ordenadores, smartphones y tablets. A este sistema también se le debe la aparición de una versión china del Braille, que hasta entonces no existía o era poco práctica.
¿Por qué nació el Pinyin? El padre del Pinyin es el lingüista Su Yuanguang, que murió hace poco más de un año, a los 111 años de edad. Formaba parte de un programa iniciado en la década de 1950 por el gobierno chino para convertir el mandarín en la lengua nacional del país, simplificar los caracteres e idear un nuevo alfabeto fonético.
Zhou estaba trabajando en un banco de Nueva York cuando volvió a China para ayudar a reconstruir el país tras la victoria del Partido Comunista y su llegada al poder en 1949. En 1954, el ministro de Educación de China creó el Comité para la Reforma de la Lengua Escrita China. Zhou trabajó en el desarrollo de un nuevo sistema caligráfico romanizado que permitió acabar con el analfabetismo en China.
Sin embargo, Zhou dijo años después que él no era el padre del Pinyin. Soy el hijo del Pinyin, que es el resultado de una larga tradición que se inicia en los últimos años de la dinastía Qing. Hemos estudiado el trabajo hecho y lo hemos mejorado. El Pinyin se introdujo oficialmente en China en 1958... y trató de responder a la creciente demanda de los extranjeros, la mayoría occidentales, para poder facilitarles el aprendizaje del chino.
pero el gobierno chino pretendía también favorecer la alfabetización de la población. Con la versión definitiva del sistema, aprobada en 1986, se ha permitido que el aprendizaje de la caligrafía china llegue a un mayor número de personas y no solo a las clases altas, como ocurría en otro tiempo.
El uso del pinyin. La utilidad principal del pinyin es la transcripción del chino al alfabeto latino. Al mismo tiempo, trata de ser un sistema de escritura fonémico, es decir, una letra o dos por fonema, del chino mandarín. Taiwán ha querido adoptar el pinyin. En sus escuelas primarias se ha utilizado el zhuyin, sistema nacional fonético de China. Y no hay un sistema de romanización oficial, a pesar de que se ha intentado con insistencia.
A finales de los años 90 del pasado siglo, el gobierno de Taiwán decidió reemplazar el sistema zhuyin por el pinyin, lo cual provocó una discusión sobre qué sistema usar. Los partidarios de la independencia de Taiwán apoyan el Tongyeong Pinyin, versión alternativa del pinyin, y los de la reunificación con China, el Hanyu Pinyin o Pinyin a secas, utilizado en China continental.
En octubre de 2002, el gobierno de Taiwán eligió el Tongyeong Pinyin como sistema oficial, aunque los gobiernos locales tienen derecho a elegir si aplican esta orden administrativa en su territorio. Así, las localidades bajo el mando del Kuomintang, Partido Nacionalista Chino, han elegido utilizar el pinyin.
El objetivo principal del pinyin en las escuelas chinas es enseñar la pronunciación del mandarín, lengua oficial del país asiático, a hablantes de otras lenguas chinas.
En Occidente hay quien cree que el pinyin se utiliza para que los niños asocien los caracteres chinos con las palabras que ya saben decir. Pero esto es falso. No todos los chinos hablan mandarín como lengua materna. Algunos chinos aprenden su pronunciación en la escuela con ayuda del pinyin.
Letras y tonos. El pinyin se compone de 25 de las 26 letras que tiene el alfabeto latino. No existe en él la letra V, que fue descartada. Según los estudiantes, lo más difícil de la lengua china son sus tonos, y es que cada sílaba puede ser pronunciada siguiendo cuatro entonaciones totalmente diferentes, a las que hay que añadir el tono neutro.
Las consonantes chinas no se pronuncian de la misma manera que las españolas. Puede que algunas de ellas sean algo similares, pero lo que está claro es que en China las sílabas y las palabras se pronuncian con distintos tonos, en función de lo que se quiera expresar.
Así que, ya sabes, si quieres aprender chino, el pinyin no va a ser la llave maestra que haga que te defiendas con soltura en el idioma de Confucio, pero sí te lo va a poner un poco más fácil. Lo demás ya solo depende de ti.